Turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 2 and verse 1.
Esta mañana voy a la carta de Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2, 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Y el título de este mensaje es Los antídotos contra la caída en el pecado, o la recaída en el pecado. Y aquí el apóstol está tratando acerca de la erosión de la fe y de la conducta espiritual de la gente del Señor. Y nuestro primer punto será simplemente la preocupación del apóstol. Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. Si solamente entendieras qué gran conflicto tengo dentro de mí mismo. En la palabra en el griego es agonizar, literalmente, agonizar. Y ese es el griego original. Quisiera que sepáis cuán gran lucha, qué gran agonía tengo, preocupación tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Nunca ha ido a Colosenses, a Colosas, pero aún así, él está muy preocupado y él agoniza por ellos para mantener el evangelio puro, para mantener la vida cristiana pura. ¿Cómo es que él está agonizando por ellos? ¿Qué es lo que ha hecho por ellos? Mientras escribe esta carta, está en una prisión romana. Y lo que dice es algo que se ha hecho por ellos. ¿Cómo es que ellos se han esforzado por la pureza del evangelio? En Hechos 15, esa gran visita a Jerusalén para tratar con un asunto acerca de los judaizantes, estos herejes que habían estado en la iglesia de Jerusalén, y ellos estaban subvirtiendo las iglesias y estaban tratando de llevarlas de nuevo a los caminos de los judíos. Estas son iglesias gentiles, de gentiles, que no eran judías, que nunca habían sido judíos, pero intentan llevarlos hacia allá. Estaban tratando de persuadir a las personas para que creyeran que no había suficiencia en Jesucristo y que tenían que llegar de nuevo a las ceremonias y lo que ocurría a las ceremonias judías, como la circuncisión, etc. Y el apóstol Pablo regresa a Jerusalén casi a rogarles a ellos para disciplinar a estos miembros que estaban desautorizados y habían ido por todo el mundo antiguo para destruir el trabajo de los apóstoles. Y luchó en contra de estas herejías tan poderosamente. Y no solamente esto, él también oraba por ellos. Y él estaba preocupado, Pablo estaba preocupado. Era una batalla constante. Y por eso dice, por todos los que nunca han visto mi rostro. Y este es este problema. Y vamos un poco abajo al versículo 4. Y aquí nos dice que él está preocupado. Y quizá iremos al versículo 2 en un momento, pero el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas para atraerlos fuera de la comunión con Cristo. Y luego en el versículo 8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías. Aquí la idea del original es que ningún falso maestro te pueda contaminar con filosofía, contaminar tu camino. No es la filosofía en sí misma, que se trata con la exploración de ideas, sino que la palabra traducida como filosofías aquí significa amante de cosas rimbombantes, no necesariamente cosas ciertas, sino que personas, sino de personas que aman ideas complejas solamente por por el hecho de que sean complejas. Cosas falsas, cosas engañosas, y las introducen dentro de la fe cristiana y fascina a las personas. Así que las están trayendo fuera de la doctrina de Cristo. Así que le dicen, mirad, que nadie os engañe por medio del amor, de argumentos pomposos, elaborados y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Estos son los judaizantes en los que se tienen en mente, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí el significado más general de esto es que mucho de esto es carnal, no espiritual. Así que esto es lo que los judaizantes estaban haciendo. Estaban trayendo de vuelta cosas que podías tú hacer y tocar, ceremonias, cosas que tú podías ver, cosas que podrían impresionarte, casi como el movimiento carismático hoy en día. Pensando que es espiritual, ellos quieren lenguas y algo como un sentimiento o algo que corre detrás de tu espalda, algo que sea tangible y que ayude a mi fe. Pero aquí está la advertencia, y el error es tan usual, y ese error usual es llevar a las personas a estos rudimentos de la carne. Y los rudimentos del mundo, elementos del mundo, cosas que puedes ver y puedes tener, sostener, en lugar de la fe en Cristo, en confiar en Él, en orar, cosas espirituales. Algo físico tiene que ser traído cuando yo oro. Debo levantar mis manos, por ejemplo. Ese es el movimiento que nos dice que tenemos que bailar. O sea, hay que estar siempre, estar en sospecha de lo físico. En el Antiguo Testamento eran ceremonias y símbolos, porque se estaban hablando de cosas que no eran vistas. Y siempre se hizo claro que estas cosas no tenían ninguna eficacia, eran solamente ayudas visuales. Pero los judíos hicieron, muchos de ellos en aquellos tiempos, es que ellos hicieron que estas cosas fueran los objetos de adoración y les ascribieron eficacia. Y esa es la enseñanza que tenemos hoy, por ejemplo, con la Iglesia de Roma, que hay tanto que es físico y simbólico y hay imágenes que se adoran. Y esos son señales. Que el apóstol menciona aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, muchas cosas físicas y no según Cristo, y fe en Él, una transformación interna, que viene como resultado de la conversión y la oración y seguirle a Él en tu espíritu. Bueno, voy ahora al versículo 1 de nuevo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, la batalla por la verdad. Déjenme ponerlo así, de esta manera. Constantemente, el enemigo de las almas, Satanás, está atacando a la iglesia de Jesucristo constantemente, tratando de subvertir la doctrina para rebajarla, para arruinar las vidas de los cristianos individualmente y quitar su fervor y su servicio y su espiritualidad y cómo oran. Él está atacando todo el tiempo. Y el apóstol Pablo. Y está en gran preocupación y está en oración. Cada creyente está en gran peligro. Y aún así, ningún creyente está en gran peligro. ¿Cómo estas dos cosas pueden ser ciertas? Bueno, El momento en el que nosotros nos relajamos, el momento en el que nos ponemos cómodos, el momento en el que nos ponemos a pensar que la vida cristiana es fácil, somos susceptibles a toda clase de ataques. Pero si estamos conscientes y preocupados acerca de esta posibilidad, de esta subversión, del error, entonces estamos a salvo, entonces estamos vigilantes, gracias al poder de Dios. En cada era ha habido una batalla. En algunas eras ha sido perdida, en algunas eras ha sido ganada. Aquí en el Nuevo Testamento, en esos tiempos, podemos ir a 2 de Corintios, como lo hemos visto en las semanas pasadas. Y ahí se puede ver que ellos estaban realmente preocupados por los judaizantes y probablemente por agnósticos. Los agnósticos vienen más en Colosenses, se mencionan más. Ellos eran los grandes enemigos de aquel tiempo. Pero después de ellos siguieron otros que siguieron con estas herejías de los siglos 2 y 3. Y después llegas al siglo V y el siglo VI, después de Cristo, y ves ahí el desarrollo de la Iglesia de Roma. Y viene ahí el sacerdocio que viene de nuevo. Y ahí los argumentos pomposos, y dice: necesitamos un sacerdote, y es traído de nuevo. Y las autoridades eclesiales, y para ser estables, necesitamos todas las iglesias que estén juntas sobre una autoridad, es lo que decían, y necesitamos una estructura jerárquica, dice la Iglesia Romana. Y ahí los ministros locales se convirtieron en obispos, y ahí todos los clérigos, los sacerdotes, y en una estructura ascendente de poder con el Papa en la punta, y todo eso está bajo la cautividad del diablo. Y el Papa, en particular, el clero, ellos se ven a sí mismos como representantes de Cristo. Así que ves, hay un nuevo fenómeno. Ahí están las escrituras. No solamente, ya no son la única autoridad. Y ellos dicen, la Iglesia también es la autoridad. Y bueno, el Papa declara lo que los cleros, lo que el clero puede decir y declarar. Esa es la autoridad. Y entonces esto se vuelve más autoritativo. En la Iglesia Romana tienes la Escritura, sí, y dicen, honramos la Escritura, sí, nosotros creemos en la inspiración de la Escritura, pero la tradición de la Iglesia la apoya. Y la interpretación corre por cuenta de la Iglesia a través de los siglos y es superior. Así que vemos aquí nuevas doctrinas entrando en contra del Evangelio. Y en el siglo 8, la Iglesia de Roma, y la Iglesia del Nuevo Testamento ya no era reconocida con imágenes, el clero, sus riquezas, su confesión con nacionalidades, así diciendo que cada persona en una comunidad podía ser bautizada en la Iglesia y sería salvado, haciendo que creciera el cristianismo nominal, y todo esto yendo fuera de lugar. Y la Iglesia de Roma estaba dominando solamente con algunos enclaves de verdaderas comunidades cristianas y verdaderos creyentes. Y luego vendría la luz de nuevo. Pero la batalla estuvo perdida por mucho tiempo. Y luego el verdadero cristianismo regresa. Pero inmediatamente los ataques de Satanás empiezan de nuevo. En este país puedes ir por todos los siglos, porque en el siglo XVII tuvimos lo que se llama el siglo de oro de la expansión de iglesias bautistas, congregaciones, los congregacionalistas, bautistas y otros, se formaron en este país, cientos de ellos, Pero al inicio del siglo XVIII, la batalla empezó a ser perdida de nuevo, porque esas iglesias mantuvieron la verdad, sus argumentos entraron, y luego el Evangelio se dejó de predicar. Así que la iglesia como que se encogió, como que se empezó a cerrar en sí misma. Y empezó a venir un gran error en la proclamación del Evangelio. Y después de algunos años, ahí estas barreras se rompieron. Y se empezó a predicar el Evangelio para todos los hombres. Y tuvimos avivamientos uno detrás del otro. Ahí llegamos al siglo XIX y entonces empieza el liberalismo moderno. Todos estos argumentos en los seminarios, en los colegios de predicadores. Y ahí se lleva a las personas lejos de la escritura. Yo recuerdo 50 años atrás, cuando yo vine a esta iglesia, cuando se me invitó, cuando yo se me invitó a predicar a un grupo de ministros en una gran salón, y estos eran ministros de la Unión Bautista de Irlanda del Norte, independiente de la Unión Bautista de este país. Así que yo fui invitado a predicar de las doctrinas esenciales. Yo creo que 12 o 13 ministros del área cercana de Londres. En aquellos días, más de la mitad de esos ministros decían que eran creyentes evangélicos. Se conocía como evangélicos, así se describían a sí mismos. Y algunos de ellos eran liberales. Y no esperé que yo estuvieran muy felices con lo que yo iba a decir. Yo era un ministro joven, pero de cualquier manera, en medio de todas estas cosas, las doctrinas que yo introduje como vitales y muy importantes, yo decía que Jesucristo, Él murió una muerte sustitutoria en la cruz del Calvario para llevar el castigo de los pecadores, y Él ha comprado nuestra salvación. Que Dios el Padre lo puso en el Calvario, y ahí puso sobre Él el castigo eterno, y Él lo sufrió. Así que yo no estaba esperando, yo no esperaba el resultado de esto. Pero incluso los evangélicos, los de la Unión Bautista, uno o dos estaban furiosos. Sustitución, esa es una doctrina terrible. No puedes creer esto, no puedo nombrar sus nombres. Pero estos eran pastores evangélicos de supuestamente iglesias evangélicas y ellos no creían en esta sustitución. ¿Cómo entonces puedes ser un cristiano? ¿Cómo puedes nacer de nuevo? ¿Cómo puedes entonces venir al Señor? Ha sido perdida, se perdió esa doctrina. Estaba yo en shock. De hecho, un hermano mayor estaba con una cara en rojo. Y él decía que Y este hombre decía que y ves a esto es este otro ejemplo de cómo las iglesias y han colapsado en cuanto a doctrinas. Y esto era hace 50 años. Y queridos amigos, cómo el enemigo viene y las personas en las iglesias son engañadas por esto. Así que el apóstol Pablo, versículo 1, hay que estar alertas, porque esto es bastante serio. la posibilidad de ir en picada hacia abajo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y con lenguaje complejo, las tradiciones de los hombres, Roma, conforme a los rudimentos del mundo, el Antiguo Testamento, y luego vamos ahora a los antídotos. Versículo 2. Este será mi siguiente punto y es simplemente este, entendimiento. Este es un antídoto crucial para que sean consolados sus corazones. En algunas ocasiones el margen te da la idea de consuelo, confortados, unidos en amor. El apóstol Pablo está preocupado de que las congregaciones estén unidas en amor. No solamente es uno entre uno y otro, el contexto es la doctrina, la verdad, unidos en amor a la verdad. Eso es lo que necesitamos, amor a la verdad, amor a las doctrinas de la sustitución que él tuvo que sufrir allí en el Calvario. Ahí que mostró su amor, que fue tan maravilloso, y ahí nuestro pecado es castigado en él, en su gran amor. Así que nos dice, estad unidos en amor por la doctrina, el amor por las almas, amor por Dios. El apóstol sigue para hacer esto claro, hasta alcanzar todas las riquezas, riquezas, tesoros. Y aquí están las riquezas de pleno entendimiento, de certeza, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, de pleno entendimiento, para que puedas realmente entender el mensaje de verdad. Espero que no haya cristianos que solamente tienen una vaga idea del Calvario, diciendo, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Si solamente tiene esa idea vaga, qué maravilloso que Cristo murió por mí, para que yo pueda ser salvo. Pero ¿entiendes que fue una muerte sustitutoria? ¿Ves el detalle? Él sufrió allí tu castigo, tu culpa. El Padre lo castigó allí en lugar de ti. Y Él llevó todo ese sufrimiento. Ahí la indignación justa del Dios Todopoderoso se aplacó y se satisfizo y su enojo se quitó de encima de ti. Y puedes decir, bueno, nunca lo vi así, nunca lo vi en esos términos, pero debes hacerlo. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. Hasta alcanzar todas las riquezas, los reales tesoros. Toda la confianza del entendimiento del misterio de Dios, todo esto es parte de ello. Debes verlo profundamente. Una de las razones por las cuales la gente puede tener su fe debilitada o subvertida, incluso los verdaderos creyentes, es que ellos no lo entendieron profundamente y lo apreciaron profundamente. Y por eso, cuando la sustitución penal se niega, no se dieron cuenta de esto, de que todo el evangelio había sido negado. Alcanzar todas las riquezas de pleno de entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Déjenme explorar esto un poco más allá. Los judíos nunca entendieron completamente esto. Por cierto, por supuesto, los creyentes, verdaderos creyentes, sí. En el Antiguo Testamento leemos acerca del Espíritu Santo. Es un estudio bíblico muy interesante para estudiar en el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo no es tan claramente revelado en el Antiguo Testamento como lo está en el Nuevo Testamento, pero sí está ahí. Está allí para que los que son fieles, para verlo ahí y para entender acerca de él. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, él está en el Antiguo Testamento también. Y él aparece allí en Teofanías, en el Antiguo Testamento. Él está allí claramente. Los fieles pueden verlo allí. Así que David, por ejemplo, habla acerca de él en los Salmos. Yo vi a mi Señor, él dice, él lo ve claramente. El Padre a su Señor, al Padre, a su Señor y a su Redentor. Incluso Job lo vio, pero la mayoría de los judíos no lo vieron. Y por eso es que cuando Cristo vino, ellos no estaban listos para él. Ellos eran incrédulos, la mayoría de ellos. La mayoría no tenían una perspectiva espiritual y no vieron ahí al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciéndolas a los colosenses en el versículo 2, debes realmente valorar que has entendido al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios, tres personas, y el Hijo pudo venir de su gloria a este mundo para ser nuestro representante y para sufrir y morir por nosotros. Este reconocimiento del misterio. ¿Por qué se le llama un misterio? Es porque está escondido, versículo 3. ¿En quién? En Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto está escondido de los incrédulos. Está escondido de muchos de los judíos de antaño. Y cuando Cristo vino, ellos no pudieron verlo. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el plan de salvación, el gran tesoro, el plan de la redención, lo que hizo Cristo y cómo Él lo logró, y los frutos y los resultados? Estos son los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La explicación de por qué el mundo sigue es porque Dios está salvando a las personas a través de la obra de Cristo hasta el último día. Ahora, no está tan escondido. Incluso un mundano que nunca ha venido a Cristo puede entender en su formato, en su forma, el plan de salvación. Y pueden decir, oh, entiendo lo que enseñas, que Dios vino en la forma de Cristo del cielo y sufrió y murió por pecadores. Él ve en la teoría, ellos ven la teoría, ellos ven ahí en la estructura, pero no realmente lo entienden en profundidad y en su maravilla y en su alcance. Está escondido para ellos. No está tan escondido para que ellos no sean responsables de rechazar a Jesucristo. Pero la riqueza de ello y la gloria de ello solamente llega a los creyentes, pero debes tener esto. Debes apreciar esto, el plan de la salvación y el costo para Cristo y lo que Él hizo. Este es el gran antídoto en contra del error, verlo, poseerlo, caer a los pies del Señor para adorarle, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, aquí está otro punto y los llevaré al versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, y este punto será otro antídoto, no solamente a entendimiento profundo, sino lealtad y compromiso. Y dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. El apóstol Pablo dice, he escuchado todo acerca de ustedes y puedo verlos en los ojos de mi mente. Y he tomado nota y he visto maravillado. Decir mirar aquí es una gran palabra que implica gran maravilla y alegría. Y la primera cosa que él se da cuenta es que tienen orden. Y luego sigue para decir firmeza. Y ves aquí el apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma. Pero él tiene en mente claramente es todos los desfiles de los romanos en la prisión, en cada mañana, cada tarde. Y ve ahí sus simulacros de formación. Ve ahí su orden. Y los llevan a diferentes rangos. Y ellos están firmes. Y es una palabra interesante porque tiene que ver con la fortaleza del cuerpo humano. Cuando se le ve ahí la formación de los soldados, se ve ahí una unidad para después ir a la batalla. Y ahí está la fuerza de ese cuerpo humano. Ahí está esta firmeza que da la idea de que no se puede quebrar. Firmeza de vuestra fe en Cristo. Y bueno, la iglesia de Colosas no iría a la guerra, por cierto. Por supuesto que no. Pero aquí se da la idea de que está unida. Es una iglesia que trabaja. Una iglesia trabajadora. Y los corazones están unidos en amor. Y son hombres y mujeres humildes. Muchos de ellos probablemente altamente educados, quizá con un alto rango en la sociedad, pero aún así están unidos en amor, están ordenados, y tienen sus pastores, y tienen sus ancianos, y ellos trabajan juntos, y están firmes, juntos, en todos los misterios, y las cosas que hacen. Y aquí lo que podemos leer es que tenemos que estar preparados para pelear en contra del error. Tenemos que ser esa iglesia. Imagina una iglesia que no es así. Donde la gente son individualistas. Donde la gente son orgullosos. Y dicen, oh, yo no creo en esto. Y hago lo que yo creo. Y a veces tienes a cristianos que son así. Y que son creyentes. Y que hacen visitación o escuela dominical, lo que sea. Y aún así tienen algún tipo de esquema dentro de ellos mismos. No están completamente perdidos, tienen algo de celo, pero están dirigidos de mala manera. Ellos tienen sus propias cosas en su cabeza que ellos creen que son correctas. Esto no es lo que el apóstol Pablo ve en Colosas. Ellos dicen, humildemente trabajando juntos. Y ahí está, nos remite a Efesios 4, en la imagen de la iglesia como un cuerpo humano, unido en ligamentos, coyunturas, trabajando como una iglesia trabajadora. Y es fuerte. Y ahí los individuos creyentes son fuertes en lo que ellos creen. Ahí está la firmeza de vuestra fe en Cristo. Sigo el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Bueno, cuando venimos a Cristo, nosotros somos humillados y caemos ante sus pies, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en su trabajo que fue culminado, consumado, y luego nos sometemos a Él y nos rendimos ante Él y le damos nuestra vida. El apóstol Pablo dice, cuando vienes a él, así como vienes a él, anda con él todos los días. Y puedes decir, oh no, he sido un cristiano por 10, 20 años, 40 años. Lo que hago ahora es que yo empiezo el día independientemente. y he olvidado someterme al Señor para preguntar qué es lo que debo hacer hoy. ¿Qué deber es el que tengo que yo hacer por Él? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arrepentimiento, confianza en Él y sumisión a Él. Esa persona valorará las cosas de Dios y no será llevado por el error. Versículo 7. Arraigados. Así como el árbol echa raíces, arraigados y sobreedificados. Ahí se refiere a la santificación progresiva. Todos los días preocupado por la santidad y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, recordando las cosas que nos enseñaron. Y puedes decir, oh, no hago esto. Me siento en la banca, disfruto el sermón, y luego después de esto, ya se fue de mi mente. El siguiente mensaje, disfruto otro mensaje, y muy pronto se irá de mi mente. Y años antes, podemos decir, yo reflexionaba y yo pensaba, ¿qué he aprendido hoy? E incluso tomaba notas cuando algunas cosas me llamaban la atención de las grandes doctrinas de Dios. Y hizo que estas cosas fueran estables en mi mente. Pero hace mucho que dejé de hacer esto. Y esto es una vergüenza. Estamos vulnerables si hacemos esto ante un ataque del enemigo. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, tomando en serio las grandes cosas que aprendemos juntos, abundando en acciones de gracias. Bueno, nuestro tiempo se acaba, pero solamente dos cosas para pensar. Yo iba a seguir a un sentido de maravilla, pero esto quizá para otro tiempo, que el apóstol nos lo da en versículos 9 y 10. Pero vimos la preocupación del apóstol. Vimos el constante ataque en contra de el pueblo de Dios, de parte del enemigo de Dios, de las almas. También vimos al vital antídoto del entendimiento profundo. Y vimos también el antídoto de la lealtad y el compromiso en el orden y la firmeza en la fe. Estas cosas están presentes en estos versículos en Colosenses capítulo 2. Y nos retan, y nos mueven, y nos fortalecen en contra de los dardos del enemigo.